Las mujeres sufren menos adicciones que los hombres. El patriarcado en los hábitos de consumo de alcohol y drogas. Más mortalidad en mujeres e incidencia más temprana. El cáncer de pulmón se está convirtiendo en una de las principales amenazas para la salud de las mujeres. No solo porque cada vez hay más mujeres que mueren a consecuencia de esta enfermedad en España, sino sobre todo porque las cifras no empezarán a disminuir como pronto hasta el año 2026. Disminuir. Esta es la conclusión principal a la que ha llegado un equipo de investigadores de la UIC Barcelona, el Instituto Català de Oncología y la Universidad de Alcalá, que por primera vez ha conseguido establecer un paralelismo científico entre el consumo de tabaco y las muertes por cáncer de pulmón en nuestro país. Para llegar a esta conclusión, los investigadores han comparado los datos históricos sobre el consumo de tabaco por parte de hombres y de mujeres desde 1940 hasta 2011, y en paralelo las cifras de muertes por cáncer de pulmón. Las curvas que dibujan ambas tendencias son extremadamente parecidas, aunque con 30 años de diferencia, es decir, que las consecuencias mortales del cáncer no aparecen de media hasta 3 décadas después de haber empezado a fumar. Así, el gran consumo masculino de tabaco se produjo entre los años 1950 y 1970. Se vio reflejado en un aumento de las muertes por cáncer de pulmón entre 1980 y el año 2000. Las mujeres, en cambio, no comenzaron a consumir tabaco de manera relevante hasta los años 70 y siguió aumentando hasta la década de los 2000. Por eso el índice de mortalidad en las mujeres está todavía creciendo y por eso seguirá creciendo. Antes, el cáncer de pulmón estaba asociado sobre todo a los hombres, pero en los últimos 10 años los fallecimientos de mujeres en España por esta causa han aumentado un 80%. Según datos del Ministerio de Sanidad, además, las adolescentes fuman más que los chicos de su misma edad, el 33,2% frente al 29,6%. Uno de cada 4 enfermos de cáncer de pulmón es mujer. De hecho, según el GECP, en la actualidad se está viviendo un cambio de tendencia en los patrones del cáncer de pulmón. Por un lado, destaca el aumento de la mortalidad entre el sexo femenino, debido a la incorporación de la mujer al hábito del tabaco. Las muertes por cáncer de pulmón entre el sexo femenino han aumentado un 76% en la última década. Si siguen ese avance, la mortalidad por este tumor podría superar la del cáncer de mama entre el sexo femenino. Asegura el doctor Bartolomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de oncología del Hospital General de Alicante. Asimismo, el grupo ha detectado que el tabaco es el causante del rejuvenecimiento en la edad media de incidencia del tumor, que habitualmente se produce en franjas de edad de entre los 60 y 70 años, y que durante los próximos años podrá descender más, debido a la incorporación más temprana de los jóvenes al hábito del tabaco. Y es que España es uno de los países de la Unión Europea con una edad de inicio al tabaco más precoz, alrededor de los 16 años. Consideraciones sobre la situación de la mujer y la familia en nuestro medio social. A las mujeres que somos alcohólicas y muy a menudo se nos pone entre la espada y la pared, si bebemos se nos ve como personas débiles emocionalmente, pero cuando lo dejamos, muchas empezamos a hacernos fuertes. Desarrollamos nuestra fuerza como mujeres, pero una mujer fuerte no se ajusta a la norma. Por eso, a menudo, en la recuperación nos encontramos como cuando empezamos, con una etiqueta negativa. Esa etiqueta ya no es la de la mujer alcohólica, sino la de la mujer fuerte. Ettore, 1998. Podemos observar importantes cambios que han afectado a la familia a lo largo del pasado siglo y han supuesto una evolución del sistema familiar. El enfoque marxista analiza las contradicciones de la familia en un esquema que coincide con el análisis histórico de la estructura social y que ayuda a la comprensión de los cambios que ha dado en la institución familiar en relación directa con los cambios en la sociedad. Hay una primera fase representada por la familia, patriarcal feudal, en la que se reflejan las condiciones de toda la sociedad estamental. El cabeza de familia explota económica y laboralmente a la mujer y a los hijos. Este tipo de estructura familiar se generaliza desde las sociedades agrícolas de la antigua Grecia y Roma hasta la familia cristiano-judía medieval. Con los procesos de industrialización que comienzan en Europa en el siglo XIX, se debilita la estructura familiar patriarcal y la esposa e hijos empiezan a independizarse económicamente del cabeza de familia. En este sentido, son las generaciones más jóvenes las que, a la vez que reconocen su importancia vital para el individuo, toman una serie de caminos innovadores que, para las generaciones de más edad, implican una desvalorización de la institución familiar, cuando en realidad lo que ha cambiado es el concepto que de ella se tiene. La mayor parte de los cambios que se han producido en la familia provienen de los cambios sociales que se dan en la sociedad industrial. Otro cambio hace referencia a la posibilidad de la familia conyugal de movilidad geográfica, pudiendo así responder a las demandas de movilidad prominentes del mercado de trabajo en los países industrializados. Se observa también una emancipación de los jóvenes del control familiar, pudiendo instalarse por cuenta propia y produciéndose de este modo una desviación de las normas y valores tradicionales exigidos por la familia de origen. La posibilidad real que ofrece la industria a las mujeres de poder trabajar fuera del hogar lleva consigo la decadencia del modelo tradicional de roles familiares, en el que marido o padre se define como el cabeza de familia y la mujer está obligada a las tareas domésticas y una cierta subordinación. Sin embargo, los estudios revelan que a pesar de la incorporación progresiva de las mujeres al mercado laboral, no han abandonado totalmente las ocupaciones tradicionales asignadas a ellas. Es decir, que no se ha producido la necesaria redistribución de tareas en el interior de la familia. Esta doble presencia de las mujeres determina que viven una situación llena de contradicciones, pues intentan satisfacer deseos. Los que en sí mismos son antitéticos, y en consecuencia, el equilibrio entre identidad personal e integración social es difícil de mantener. Masculinidad patriarcal. Obstáculo al derecho a la salud de mujeres y hombres. Analizar la historia con perspectiva de género es observar el ejercicio del poder despótico que perjudica a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada. No obstante, sus secuelas generan gran infelicidad entre ambos, provocando inclusive la muerte de millones de personas. A esta forma de ejercer el poder se le han dado diversas explicaciones y nombres, entre los principales, patriarcado y ejercicio de masculinidad hegemónica. Sin embargo, para no entrar en detalles, utilizaré el concepto de patriarcado en esta presentación y de esta manera exponer las prácticas de los hombres, sus causas y algunas consecuencias. La perspectiva de género puede ser entendida como un enfoque que parte de cuestionar la desigualdad social existente entre hombres y mujeres y busque en dicha inequidad las causas fundamentales del problema, entendiendo el género como una categoría analítica que hace referencia al conjunto de creencias culturales y suposiciones socialmente construidas acerca de lo que son los hombres y las mujeres y que se usan para justificar este tipo de desigualdad. Daniel Cacés señala que las sociedades patriarcales se distinguen por la distribución desigual del poder, ejercido siempre en relaciones de dominio y opresión. En el patriarcado, el hombre es el paradigma, y por eso los hombres como género tienen el dominio sobre las mujeres, quienes generalmente son oprimidas. Además del poder genérico, existen los poderes intergenéricos que ejercen algunos hombres sobre otros, con lo que se amplía y afina la gama de los procesos de dominio y opresión. Los hombres que nacen en una sociedad patriarcal sociabilizan e interiorizan una identidad masculina en base a una postura que privilegia la idea de que un hombre es superior a otros hombres. Asimismo, internalizan que esta condición se adquiere y refuerza a partir de diversos rituales que pueden poner en riesgo su propia salud y la de las personas con quienes conviven. En mi experiencia de trabajo con hombres he confirmado lo que la parte de la teoría ha descrito sobre el patriarcado y el concepto del más hombre, entendido como el más violento, el que toma más alcohol, el que toma más riesgos, el que tiene más parejas sexuales, el más autoritario. Lo paradójico de estas competencias es que, lejos de ser más hombres, se muestran como seres irracionales, en virtud de que en la naturaleza humana en general, y en la del hombre en particular, corpearse hasta la muerte o beber alcohol hasta perder la dignidad y conciencia con el propósito de mostrar quién aguanta más, no forman parte de las características realmente humanas. Masculinidades y adicciones. La droga nos hace más hombres. La realidad del consumo de droga en nuestra sociedad está variando como consecuencia, entre otros factores, de las transformaciones derivadas de la incorporación de las mujeres al ámbito público y actividades tradicionalmente consideradas como masculinas, así como la introducción de nuevos tipos de sustancias y modos de consumo. No obstante, las estadísticas muestran que, con carácter general y a excepción del caso de los psicofármacos y del tabaco en edad joven, el consumo de drogas es una actividad fundamentalmente masculina, tanto por ser hombres mayoritariamente los consumidores como por concurrir en dichos consumos una serie de factores asociados a lo tradicionalmente considerado como masculino. De acuerdo con lo establecido en el informe 2017 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España, publicado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, la prevalencia del consumo de drogas en los últimos 12 meses en la población de 15 a 64 años es significativamente superior en los hombres en todas las drogas analizadas. Tabaco, alcohol, cannabis, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, speed, cocaína y heroína e inhalables, con la única excepción de los hipnosedantes, con o sin receta, donde la prevalencia es muy superior en las mujeres. En su informe anual de 2016, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes en las Naciones Unidas señaló la necesidad de desarrollar políticas y programas de estupefacientes que tengan en cuenta las cuestiones de género, mejorar el acceso a la sanidad para las mujeres drogodependientes y aumentar la inversión en prevención y tratamiento de adicciones entre las mujeres. Asimismo, el informe aporta estadísticas que revelan que el índice de consumo en mujeres adictas al cannabis, la heroína o la cocaína aumenta más rápidamente que en los hombres, y añade que las mujeres también son más propensas que los hombres a desarrollar trastornos derivados del consumo excesivo. Si bien las mujeres constituyen una tercera parte de la población mundial consumidora de estupefacientes, solo representan una quinta parte total de las personas beneficiarias de tratamientos de adicciones. Por último, el informe destaca el hecho de que, en comparación con los hombres, existen más posibilidades de que a las mujeres se les receten narcóticos o fármacos para la ansiedad, lo que supone, por tanto, un mayor riesgo de que desarrollen adicción a dichos medicamentos. Los hombres siguen siendo quienes más problemas tienen con el consumo abusivo de drogas y, de hecho, según el mismo informe, el 80,6% de las personas que murieron en España por reacción aguda tras el consumo de drogas fueron hombres, y lo son también el 83,9% de las personas pacientes admitidas a tratamiento por abuso o dependencia de drogas ilegales. Por otra parte, en el estudio de drogas de ocio y perspectiva de género, se deduce que en general los hombres, en comparación con las mujeres, realizan más mezclas, toman dosis mayores y con mayor frecuencia, siguen itinerarios más largos, sufren un menor control social y familiar, evitan menos la agresividad, tienen una percepción menor del riesgo, son menos prudentes, utilizan más drogas ilegales, rehúyen menos de los conflictos, alardean de su estado. Por tanto, no se trata solo de una cuestión numérica, sino también de que las formas y consecuencias de los consumos de los hombres suelen ser más problemáticas en tanto que están más relacionadas con actitudes violentas, ilegales y de riesgo, y como ya se ha indicado, también con un mayor nivel de mortalidad. Las formas y consecuencias de los consumos de los hombres suelen ser más problemáticas, en tanto, tanto para sí como para las personas que le rodean, para reafirmar su hombría, para demostrarse a sí mismos y a su entorno que son hombres de verdad, o dicho de otro modo, que no son ni niños, ni mujeres, ni homosexuales, a los que se considera seres débiles y de inferior categoría. Por otro lado, según el diario Vice, en su entrevista con la escritora Jenny Valentich acerca de su nuevo libro Woman on Substances, dice que no suele cuestionar la norma. Yo misma nunca me había planteado la posibilidad de que estas cuestiones afectaran de forma distinta a las mujeres en lo que se refiere a tratamientos y adicciones. Cuanto más indagaba y hablaba con otras personas, más me sorprendía de lo poquísimo que se ha investigado especialmente sobre la mujer y sus experiencias en este tipo de estudios. Los hombres son la norma, pero no lo son en términos de población. Valentich recuerda que, de adolescente, solía sentirse atraída y fascinada por hombres de más edad, que la introdujeron en el supuestamente glamuroso mundo de las drogas. Al parecer, este patrón de desarrollo de adicciones a partir de adoctrinamiento de chicas jóvenes por parte de hombres maduros es extraordinariamente habitual. Los expertos le confirmaron que alrededor de un tercio de las mujeres que se inyectan alguna sustancia empezaron a consumir a instancias de sus compañeros sexuales y que con frecuencia las mujeres consumen alcohol o drogas para reforzar su concepto de igualdad y ponerse a la par con los hombres. Las mujeres, además, son más propensas a desarrollar hábitos de consumo más autodestructivos, en un intento por recrear una sensación de autonomía que de otro modo les sería difícil de alcanzar. A esto hay que sumarle la mayor inclinación de las mujeres al consumo de drogas o alcohol como un mecanismo para lidiar con determinados problemas sociales. Los hombres, en cambio, suelen consumir estas sustancias por diversión y como refuerzo positivo. La lista de factores es muy larga, pero lo que más sorprendió a Valentich fue la faceta científica de todo esto. Su libro empieza con un estudio sobre la impulsividad, un factor clave en las adicciones. La impulsividad es un rasgo que suele atribuirse al hombre, señala Valentich. Esa es la razón por la que, en el imaginario colectivo, la figura del clásico alcohólico o drogadicto suele estar representada por un hombre, y que nos ha llevado a pasar por alto un hecho que podría ser clave para el tratamiento de la drogadicción en las mujeres. Es mucho más probable que las chicas con un carácter más impulsivo acaben enganchadas a alguna sustancia adictiva, pero como solemos obviar que la impulsividad también puede ser un rasgo presente en las chicas jóvenes, ese riesgo no se detecta hasta que es demasiado tarde. Durante sus indagaciones, Valentich también descubrió que el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes afecta de forma distinta tanto al cerebro como al cuerpo de mujeres y hombres. Los jóvenes adolescentes que beben alcohol sufren déficits de atención, mientras que las chicas experimentan una merma de su cognición espacial. Las mujeres requieren un enfoque distinto al de los hombres, y este raramente se da. Requieren un examen y una investigación exhaustivos por parte del médico. Alguien puede ir al médico y decirle que necesita que le receten Xanax porque sufre ataques de pánico, pero seguramente no le dirá que sufre esos ataques de pánico porque consume cocaína o cristal, señala Valentich. La publicación de unas memorias sobre la adicción en las mujeres no estaba exenta de riesgos, y Valentich lo sabía. Muchas mujeres célebres que sufrían adicciones estuvieron rodeadas por un halo trágico y glamuroso a la vez. Amy Winehouse se menciona en más de una ocasión en el libro de Valentich. En efecto, resulta más sencillo ver a la mujer como víctima del alcoholismo o la drogadicción que reconocer simplemente que nos gusta la juerga tanto como a los hombres.